Con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Héctor. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luis, buen día. Un saludo. Estoy muy bien, gracias. Un saludo para toda la audiencia.
Siempre te pregunto dos veces, ¿no? ¿De salud venimos bien? ¿Qué es lo importante?
Sí, de salud venimos bien. Bueno. Venimos ahí haciendo lo que los médicos dicen que tenemos que hacer.
Bueno, sí, me alegra. Estamos terminando el año. Y bueno, y qué golpe, ¿no? Más de 300 fojas, tengo entendido, tiene este proyecto de ley elevado a la Cámara. ¿Cómo recibiste esto? ¿Cómo estás transitando estas horas?
Bueno, nada, es una ley ómnibus o tren o buque mercante, que tiene, como vos decís, más de 300 hojas, 330 y pico, y más de 1000 artículos que modifica de diferentes leyes. Así que estamos todos abocados estudiando este documento, haciendo Zoom. A mí me agarró viniendo para acá, justo lo pude descargar antes de subirme al avión, así que me pasé el viaje leyéndolo, y ayer estuve todo el día trabajando el tema, y hoy estoy desde temprano trabajando el tema, y ahora te digo... Es un documento muy amplio que modifica muchas leyes en la Argentina, y que hay que estudiarlo porque hay algunos temas que realmente son complicados. Yo estoy en un partido y yo soy una persona que creo que hay que, al presidente que eligió el pueblo argentino, hay que darle todo el apoyo, sobre todo si él dice que estas herramientas las necesita. Pero la verdad es que me parece que el apoyo que le tenemos que dar es un apoyo coherente. No le podemos decir, métale por acá y vaya por acá, que se va a estrellar. O sea, si nosotros sabemos que parte de estas leyes que mandó no están bien, le vamos a pedir que las modifique o que las cambie o que las anule o que las saque del proyecto, digo. Porque me parece que esa es la mejor forma o la forma más honesta de ayudarlo. Obviamente que el bloque de diputados, no sé, yo estoy anotado en varias comisiones, los diputados siempre por la experiencia que tienen, por los temas que han trabajado a lo largo de su vida, eligen comisiones. El Congreso te da para que elijas entre seis comisiones, y obviamente que vos, en función de los temas de interés de tu provincia y de los conocimientos que podés tener como para aportar algo, te anotás en esas comisiones. Después el Congreso, si da el número para otorgarte la tela, dan, y si no, te van poniendo en otras comisiones que, aunque vos no pediste, tenés que estar. Bueno, yo obviamente estoy anotado en intereses marítimos, y obviamente que, como hace 6 años soy diputado, el bloque me pidió que organizara una exposición para el día miércoles que viene, y vamos a tener una reunión, y obviamente que estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con temas vinculados a los intereses marítimos que el proyecto de ley modifica.
Ahora, qué tema este, ¿no? Porque por un lado el decreto de urgencia a partir de hoy ya se convierte en la ley de leyes, ¿no? Ya tiene vigencia, tiene plena vigencia. Sí. La duda es, ustedes tienen ahora un tiempo para trabajarlo en la Cámara, esto lo explicaba ayer el profe Lovazo. Te pregunto a vos, concretamente, vos viviste en estos 6 años como diputado otros decretos que han firmado, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández. ¿Alguna vez se pudo revertir lo que estaba escrito en aquellos decretos?
No, pero creo que es, creo que no son comparables. Bien. Porque me parece que, primero, que esos decretos no entran al Congreso y lo tocan cualquier comisión, lo toca una comisión que estudia exclusivamente esos decretos. Hay algunas comisiones en el Congreso que, por la importancia de los temas, son bicamerales, que significa que actúan las dos, que están integradas por las dos cámaras, están integradas por diputados y por senadores. La comisión del DNU es una comisión bicameral que está integrada por diputados y por senadores, que está estudiando no solamente la legalidad, sino la legitimidad del DNU. Y una vez que eso, ese estudio pase por esa comisión, va a ir a la Cámara para votación. Va a ir al Pleno para votación. Yo creo que la diferencia entre este y otros es la cuestión, la cantidad de temas que abarca y la cantidad de leyes que modifica. Entonces, digo, me parece que es importante. Hay muchos temas en los que yo puntualmente estoy de acuerdo. Me parece que hay muchos temas que son, que nosotros lo votaríamos, yo particularmente lo votaría con las dos, ¿no? Pero hay otros temas que me generan duda y hay otros temas que no lo votaría. El DNU no es como este proyecto, que se pueden modificar los temas. El DNU es integral, o no se puede modificar una parte del DNU. Se aplica, se aprueba todo o no se aprueba. Y bueno, yo creo que eso es lo que le va a costar, una vez que pase por la comisión bicameral, le va a costar pasar por el pleno y conseguir la cantidad de votos. Hay versiones que dicen que sí, que ya lo tienen, hay versiones que dicen que no. La verdad, Luis, no se sabe mucho. Hoy sí sabemos que el Congreso está trabajando en las dos cosas, por los carriles reglamentarios que lo tienen que hacer. Un poco más atrasado, por supuesto, porque recién entró y porque ni siquiera están formadas las comisiones, muchas de las comisiones a las que tiene que ir este megaproyecto no están formadas, no están conformadas, y no están conformadas por una cuestión de funcionamiento de la Cámara. Digo, primero tienen que conformar las comisiones, después este proyecto va a las comisiones que tocan temas que están adentro del proyecto, y ahí se reúnen los diputados, se reúnen los asesores, se trata, y va después con todas las modificaciones que se tengan que hacer a la Cámara para que se haga una sesión y se lo vote.
Vos sabés que, respecto a tu prudencia, porque vos me decís, hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que todavía no has visto. Me hablaste de 1000 leyes. ¿Qué explicación encontrás a que los gremios y ya la CGT hayan convocado a un paro tan temprano, cuando, lo pregunto por vos y por toda la gente que todavía no ha tenido oportunidad de enterarse cabalmente de todo lo que involucra este DNU?
Bueno, los gremios, a mí me cuesta mucho generalizar, pero a veces cometo el error de generalizar. Yo digo, todos los políticos son, todos los periodistas son, todos los maestros son, todos los policías son, los gremios. No, yo creo que hay gremios y sindicatos que hay más de 3.000 en la Argentina, son 300 los que están agrupados en la Confederación General del Trabajo. Y hay gremios que están esperando y que están estudiando, y hay gremios que tienen una postura tomada claramente política e ideológica. Digo, es imposible que a un presidente que hace 18 días que asumió le quieran hacer un paro general, y Alberto Fernández, que fue el que nos trajo hasta esta catástrofe que vive la Argentina. Porque acá, digo, la verdad es que el nivel de hipocresía que tenemos los argentinos es impresionante. Me parece que hay una parte de la Argentina que realmente tiene un nivel de hipocresía. Estamos en este lugar al borde de una hiperinflación por las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo durante los últimos 20 años. La presidencia de Alberto Fernández fue la peor presidencia que tuvo la Argentina. El nivel inflacionario en el que nos dejó, es la crisis financiera y económica que nos dejó este gobierno, es terrible. Pero ahora resulta que la responsabilidad del presidente nuevo, que hace 18 días que asumió, no es de mi partido político. La misma vocación de ayudar la tuve cuando vino Fernández a la Cámara el 1 de marzo y dijo: nosotros vamos a terminar con la grieta y necesitamos el apoyo y necesitamos que nos ayuden. O sea, esa misma vocación, uno siempre al presidente eligió el pueblo argentino lo trata de ayudar para que arranque y le vaya bien y trate de hacer lo que él dijo que iba a hacer. Digo, pero me parece que olvidarnos de la responsabilidad. Vuelvo otra vez a los sindicatos. Los sindicatos en el gobierno de no hicieron un solo día de paro. Entonces, obviamente que es una postura política ideológica. Yo, hay algunos sindicalistas en la Argentina, digo, son sindigarcas, o sea, son tipos que son multimillonarios, que representan a trabajadores pobres. Esos tipos son unos, digo, mal criados. Me parece que digo, el paro general que le van a hacer, y era obvio, Alfonsín, Ubaldini hizo 13, 14 paros generales, o sea, era manual, esto sabíamos nosotros que iba a pasar. Bueno, un poco más temprano de lo que por ahí se pensaba que se podía hacer.
De todo lo que has podido ver hasta ahora de este decreto, ¿encontrás algo que te indique una alarma, una alerta?
Sí, hay varias. Yo específicamente estoy estudiando el tema de la pesca. El que hizo la reforma del tema de la pesca es un grande. Digo, ese tipo no sabe nada, no tiene la más mínima idea. O sea, en el tema de la pesca, la Argentina tiene, a partir de la Convención del Mar, una zona económica exclusiva. Significa que hay 200 millas de mar argentino en los cuales solamente los buques argentinos pueden pescar. A partir de las 200 millas en el 200 millas náuticas, eso se llama mar libre. Y en el mar libre, que tampoco es mar libre, porque los recursos son recursos argentinos, los que están en las 200, 210, 220, pues el tipo no sabe que ahí termina las 200 millas, están pescando buques de países como China, como lo que ya sabemos, los barcos, las ciudades de luces que están pescando acá cerca de la Patagonia. Este proyecto que acaban de mandar en pesca los habilita a esos barcos a tener permisos argentinos. Los permisos argentinos ya no van a estar vinculados a restricciones técnicas del Consejo Federal Pesquero y de la Secretaría de Pesca, sino que las cuotas de captura, la cantidad de peces que se pueden pescar, van a ser subastas internacionales a las cuales se van a presentar empresas internacionales a competir por precio. Y la verdad, después ya no hay más obligatoriedad de exportar de puertos argentinos, con lo cual vos podrías pescar y con permisos argentinos y transbordar tu mercadería en Malvinas o transbordarla en alta mar. Las tripulaciones podrían ser extranjeras, las tripulaciones de esos barcos que son extranjeros, que ganaron una licitación, podrían ser extranjeras. Imagínate que eso está en contra de la política que están llevando adelante los países desarrollados. Los países desarrollados, te voy a contar el caso de Estados Unidos, que porque es el caso emblemático al cual este gobierno se le quiere parecer. Desde el punto de vista político, ideológico, digo, ¿no? De libertad de mercado. Estados Unidos sacó una ley por la cual prohíbe que las empresas pesqueras tengan capitales extranjeros en sus constituciones. Los Estados Unidos no te permiten, si vos sos empresa española o sos empresa, no te permiten pescar en aguas americanas. La misma reglamentación tiene Japón. La misma reglamentación tiene varios países europeos. Ese es el camino. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos exportadores de commodity. ¿Qué significa commodity? Un insumo para algo. Un insumo para darle valor agregado. Nosotros no exportamos alimentos, nosotros exportamos el pescado casi sin procesamiento. ¿Y el procesamiento quién lo hace? Las empresas argentinas que tienen capitales extranjeros, no en la Argentina, sino en sus países, porque la mano de obra es más barata. Imagínate liberar todo eso. Nosotros tenemos que ir al camino contrario. El recurso nuestro, que es un commodity, le tenemos que dar valor agregado. Nosotros tenemos que exportar productos de calidad vinculados a la pesca. Hoy el 90% de lo que se pesca en el mar argentino se exporta. Entonces, lo que vamos a hacer, si este proyecto sale, que por Dios yo voy a hacer todo lo imposible para que no salga, es que vamos a liberar que estos 400 o 500 barcos que están acá pescando en el mar argentino legalicen esa pesca ilegal y se lleven la pesca de la Argentina.
Ahora, si me permitís detenerme ahí, te hago esta pregunta. Hoy se están llevando el recurso y Argentina no tiene cómo ejercer un control sobre esos, sobre este robo. De legalizarlo, Argentina cobraría algo sobre toda esta pesca ilegal que desde hace tantos años se viene haciendo sobre nuestra plataforma.
No. Primero, no rotundamente, porque hoy la pesca ilegal, entre comillas, está en las 200 millas del, de la zona económica exclusiva. Mirá, el derecho del mar dice, vos tenés el 12 millas, que es el mar territorial. Son las 12 millas más cercanas a la costa. Ahí los barcos pueden navegar, pero solamente pueden hacer algo que se llama paso inocente. Pueden pasar por ahí los barcos que no son argentinos. Pueden, el paso inocente incluye que el barco pueda fondear, pueda tirar un ancla por alguna cuestión. Pero nada más que eso, porque eso se considera como si fueran aguas, como si fuera tierra argentina. Después tiene son otras 12 millas más, que se llama zona contigua, donde los barcos pueden hacer otras cosas, y después tiene estas 200 millas de zona económica exclusiva, donde solamente la Argentina puede otorgar permiso de pesca. La Argentina otorga permiso de pesca en estas 200 millas, basado en estudios de cuál es la biomasa que tiene, qué recurso tiene. No es que la Argentina da permiso de pesca mansalva que cualquiera pesque, porque si vos pescas más de lo que el recurso te permite, el recurso es renovable, pero se agota. No es inagotable, es renovable, pero se agota. Entonces vos querés decir, si yo tengo 100 pescados, puedo dar o 5 permisos de pesca de 20 a cada uno, o 2 de 50, o 10 de 10, pero no puedo más dar de eso, porque lo que se renueva, la biomasa, son 100 pescados por año. ¿Quién lo estudia? Lo estudia el INIDE, que siguiendo, hay lugares en la Argentina que son zonas de veda donde no se puede pescar, hay lugares riquísimos en la Argentina de generación de recursos como el Banco Burgua. Todo lo que están pescando ilegal es de las 200 para afuera, que es más libre, por lo tanto ilegal entre comillas. ¿Por qué es ilegal? Porque la Argentina también está reclamando afuera de esas 200 millas sobre la pesca, y porque a veces cuando el control no es permanente, porque la prefectura tiene 5 barcos, si bien hace un control que yo un día te lo puedo explicar, y la verdad que es un control que hacen espectacular en las 200 millas, y la Armada también participa, digo, a veces los la prefectura ha hundido barcos chinos tirándole cañonazos. Entonces, no es que no hay control, pero a veces estos barcos se meten en las 190, si el cardumen hace las 190, te están pescando en las 200 millas. Ahora, sobre la zona económica exclusiva hay un estudio responsable de cuál es tu recurso, cómo se renueva, cuánto podés pescar, y en función de eso vos das los permisos de pesca. Obviamente que si vos como ahora va a habilitar este proyecto, como pretende habilitar, creo que eso no va a pasar, no es necesario exportar desde el puerto argentino. Vos podrías exportar desde un transbordo, una vez que la Argentina te habilite, o desde las Malvinas. ¿Cómo sabría vos cuánto pescado pescaron esos barcos y cuánto tendrías que tener un control? Digo, es un disparate la ley. Este es un tema, Luis, que yo lo conozco bastante.
No, te entiendo, pero un poco te cuento y te interrumpo. Un poco me confunde porque he seguido a Mariana Zubik y han hecho hasta incluso sobrevuelos y nos han mostrado cómo, desde las palabras de ella, cómo están saqueando el recurso pesquero argentino. Y estoy un poco, un tanto confundido por esas imágenes que vi, por ese material que sube.
Obviamente que es un reclamo de la gente, es lo que te digo yo, digo, estamos en las 200 millas, eso no es de hace 3 siglos, en el año 82, obviamente nosotros estamos siempre buscando que ese recurso es argentino, pero hoy la reglamentación internacional es que es mar libre, y si estás en mar libre vos podés pescar. Además, esa pesca que se hace es una pesca de depredación. Mira, la pesca tiene dos formas. Una se llama pesca selectiva. ¿Qué significa pesca selectiva? que vos pescás solamente una especie. ¿Cómo, cómo pescarías una especie? Bueno, el calamar se pesca solamente una especie. Hay un arte de pesca que se llama pota, que el calamar va, se prende de esa pota y solamente pescas calamares, no pescas calamares, corvina, pescadilla, pulpo, solamente pescas calamares. Y eso se llama selectivo. Hay otra pesca selectiva, que es con anzuelo. Por ejemplo, la merluza negra se saca con anzuelo. Mira. Ese sistema se llama palangre. Obviamente que los barcos tienen tecnología, yo creo que ya una vez te lo conté, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, toda la tecnología de la guerra se llevó a la pesca. Toda la tecnología de los barcos de guerra para detectar submarinos se llevó a la pesca. Entonces, hoy esos barcos que pescan merluza negra tiran 5 o 6 líneas de 4.000 anzuelos cada una, pasan por una máquina que las encarna con calamar, pero el bicho, si no tiene el tamaño para comer de ese anzuelo, el bicho más chico no lo pesca, y entonces también ese sistema es selectivo. El problema lo tienen los buques con las redes de arrastre, porque en ese sistema de arrastre no solamente pescas la especie que querés pescar, sino pescas un montón de otras especies que las terminás, que no las utilizás, que las terminás desperdiciando, y eso genera un impacto ecológico importante, y que la pesca siempre está trabajando en ese tema. Por eso se establecen zonas donde eso se puede hacer, otras no. Bueno, entonces, eso es en las 200 millas, eso está estudiado, la Argentina su recurso lo tiene estudiado. Nosotros no queremos que esos barcos pesquen, porque como te dije, a veces se meten, pero además saber cómo funcionan, esos barcos están permanentemente pescando ahí. Viene un barco más grande, que se llama reefer, o un barco frigorífico, se lleva la pesca, les deja combustible, porque si no el barco pesquero no podría seguir funcionando, les deja agua, les deja los insumos, les deja las cajas de cartón, y se llevan la pesca. Pero ahí los barcos están 6 meses pescando, claro, sin moverse. ¿Entendés? Entonces esa es la pesca que uno dice, hay que combatirla. Me parece que hasta te diría es un recurso, un reclamo desde el punto de vista internacional. Yo me he juntado con gente de otros países planteando este tema para que todos estos barcos tengan lo que tienen los aviones, y que ya lo tienen los barcos mercantes, que es un transponder que emite una señal satelital que te permite detectar cuánto tiempo está el barco, en qué lugar, a qué velocidad navega. Hemos presentado algún proyecto vinculado con eso en el plano internacional de control de pesca, como Parlamento argentino. Pero eso no tiene nada que ver con esto, y esto de alguna manera legalizaría eso, porque vos sí podés vender un arte de pesca, vos vas a subsidiar una cuota de captura. ¿Vos sabés lo que vas a recaudar ahí? Cero, nada. Y te van a quedar empresas de 500, 600 trabajadores por empresa sin trabajo. Y vas a dilapidar tus recursos. Pero cuando el mundo está yendo en otro sentido, cuando el mundo está yendo a 180 grados de lo que vos estás haciendo. Entonces yo creo que hay que ayudarlo, presidente. Pero la forma mía de ayudarlo es decirle, hey, maestro, acá está equivocado. Esto está mal, tráigame al experto que hizo esto y discutámoslo, debatámoslo, y que explique qué corno quiso poner acá, porque lo que yo interpreto que quiso poner acá es un disparate.
Sí, ayer, no sé si escuchaste la respuesta de Mondino en Canal 13, y fue lapidaria. Ella desmiente que esto sea como vos lo planteás, ¿no? O sea, para ella esto es lo que debemos hacer. Y poner los ojos en el saqueo. Va a ser lindo el debate, Tito, te la regalo.
No,
te la regalo.
No, me encanta, eso me encanta. Me encanta.
Pero, ¿sabes qué pasa? Muchas veces, y por ahí estoy mal acostumbrado, hay gente, no es el caso de Mondino, no lo digo por ella, pero hay debates que no pueden prosperar porque hay gente que no está dispuesta a escuchar una voz diferente.
No, bueno, yo creo, mira, yo tengo 64 años. Y hay un filósofo que dijo que el ser humano necesita 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a escuchar. Si hay algo que ya aprendí es a escuchar. Entonces yo no tengo ningún problema en escuchar. y me gusta el debate, y yo quiero a mi país y quiero a mi provincia, y lo hago como un aporte, no lo hago ni porque yo soy el dueño de la verdad, no, absolutamente nada. Yo digo, es un aporte, me parece que vamos a estrellarnos contra la pared a 200 kilómetros por hora, y después estas cosas no tienen marcha atrás. Yo ya lo viví en la década del 90, esto. Acá un barco que venía extranjero pasaba a ser barco argentino, con una inversión mínima en la Argentina, te traían el barco, se exportaba desde puerto patagónico y se cobraba un reembolso del 19%, 12% por ser puerto patagónico y 7% por ser desde Ushuaia. El barco exportaba por $2.800.000, 1.100 toneladas de surimi, y el Estado Nacional le pagaba un reembolso de $550.000 con un cheque Banco Nación, cuando la expedición, armar esa expedición para la pesca, costaba $700.000. Así que Mondino puede saber un montón de política internacional, qué sé yo, pero digo, bueno, tendremos que debatirlo. Yo le respeto mucho con quien hicieron este proyecto, y bueno, ojalá ese debate sea fructífero y será bueno para la Argentina que se tome la mejor postura.
Sin duda. Tito, un poco ya para buscando cerrar, te tengo que preguntar, también involucra esto de quitar representantes, no, lo que proponen sería un diputado por cada 180.000 habitantes. Esto lógicamente nos haría ir como provincia por una sola banca. ¿Ya tenés una opinión formada con respecto a este tema, a esta modificación?
Sí, en realidad. Un sistema uninominal que se aplicó 3 veces en Argentina, lo aplicó Roca, lo aplicó Perón, en 2 circunstancias donde querían cuestiones específicas, especiales, y la Patagonia perdería 16 diputados de representación en el Congreso, y la provincia de Buenos Aires ganaría 27. Ahora, lo que se busca es llegar a un sistema bipartidista como tiene Estados Unidos, donde la Argentina licúe un montón de partidos políticos chicos, que la representación sea uninominal, territorial y no política partidaria, pero va en contra de lo que nosotros venimos propugnando, que es, señores, dejen de mirarse el ombligo en la capital federal, en CABA y en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, y hagan este país un poco más federal. Toda la Argentina, Luis, somos 1.700.000 tipos, 500.000 tipos en toda la Patagonia, y hay 3 millones de tipos metidos en el AMBA, cobrando subsidios hace 75 años, que son 3 puntos del PBI. Digo, déjense de joder con nosotros. Digo, este fue un proyecto que hizo que lugares como Tierra del Fuego tengan representación en el Congreso, para que la Argentina sea un país un poco más federal y corregir, porque si no, ¿sabes qué? Cambiemos la constitución y hagamos un país unitario, hagámoslo como Chile, que todas las decisiones se tomen, porque además ideológicamente lo mencionan Alberti, y Alberti es uno de los impulsores más grandes que tiene el federalismo en la Argentina. Entonces, digo, en estas cosas yo no estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, quiero que me expliquen, a ver, en qué estoy equivocado, y me expliquen en qué va a beneficiar desde el sistema federal argentino de representación, que es el equilibrio entre el presidente y los gobernadores, o los ejecutivos subnacionales, para que la Argentina sea un país un poquito más federal y no tan unitario en la práctica.
Qué tema, qué tema. Me pasa lo mismo cuando escucho a muchos liberales hablar del Banco Central, ¿no? Si el Banco Central viene funcionando mal, entiendo que lo que hay que corregir es el funcionamiento del Banco Central. En tal caso, si hoy yo soy de los que reniega, tenemos 5 diputados y casi no los conocemos, y te nombro a vos como una de las excepciones de los diputados que atienden, pero hay diputados que no tenemos idea qué están haciendo en Buenos Aires, y vos sabés quiénes son, Tito. Entonces pasa mucho.
Hay diputados que no hablan en los 4 años que pasan por la Cámara.
Claro.
No apretan el micrófono de cosas, ¿no? Pero no de Tierra del Fuego, del resto del país, digo.
Bueno.
Pero ese sistema Después el diputado tiene que venir a la provincia y rendir examen, y después, y el diputado no es que lo puso alguien a dedo, ese tipo alguien lo eligió para que lo represente. Digo, para mí está sentado en el Congreso un honor representando a los fueguinos. Después ese título se revalida, va a una elección donde votan más, votan otro y se terminó.
Te entiendo, es perfecta tu postura, pero yo un poco veo con esos ojos de decir, bueno, el resultado de nuestros diputados en Buenos Aires no se ha visto reflejado en beneficios para la provincia siempre, y esto lo digo obvio que es una opinión mía, salvo honrosas excepciones que vos también las conocés, pero me preguntaba de una conformación como la que plantea en este caso el oficialismo de Milei, ¿cómo defenderíamos la 19640, por ejemplo, entre otros temas?
Bueno, yo tengo una defensa de la 19640, que de hecho, vos sabés que yo le pedí una reunión al presidente y me la dio, me dijo el 25 a las 5 de la tarde, y el 25 a las 8 y 10 me tomé el avión y lo fui a ver y estuve 35 minutos con él en el Hotel Libertador. Y obviamente que hablamos de este tema, la 19640, hablamos de mi proyecto de la Marina Mercante, que yo lo quiero empujar, mi proyecto de tener un buque de la bandera argentina, de segunda bandera, con sede en Tierra del Fuego. Obviamente que yo estos temas los hablo, y la mayoría de la gente que escucha no sabe, no le importa, no le interesa, porque no los conoce, porque... Pero digo, yo, nosotros con mi equipo de laburo le hemos metido muchas horas de culo y de lectura, porque para nosotros es muy importante, y es un proyecto que tiene grieta. La Argentina, sea quien sea el presidente, es el octavo país en el mundo, va a necesitar tener buques. Nosotros exportamos toda nuestra carga, que es a granel, y todos los años pagamos entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en transportar esa carga. Y en Argentina, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era una de las flotas mercantes más importantes del mundo. Frondizi en la década del 60 fundó ELMA, empresa de línea marítima argentina. Teníamos industria naval, exportamos barcos hechos en Argentina a Alemania. Y hoy no tenemos barco. Entonces, bueno, nada, le conté ese proyecto, estuvimos hablando de la economía, estuvimos hablando de temas vinculados a la aduana, estuvimos hablando de varios temas. Y de la ley, yo a veces los escucho, algunos diputados o algunos, no sé, Pagni, qué le habrá pasado con Tierra del Fuego, pero nos tiene abonado. Y yo lo que les digo es lo siguiente, muchachos, olvídense de Tierra del Fuego, ¿no? Libérennos, dennos a nosotros, déjenos, córrannos de costado, déjenos que nosotros manejemos nuestro gas, que nosotros exportemos nuestro gas, que nosotros refinemos nuestro hidrocarburo, que nosotros hagamos nuestra campaña con todas las embajadas de todos los países que están en la Antártida, asistamos logísticamente y establezcamos un plan. Déjenos con el turismo manejar a nosotros todas las reglas vinculadas al turismo. Denos la pesca, denos las 200 millas nuestras, que nosotros vamos a explotarles la pesca, vamos a hacer un estudio de nuestros recursos y vamos a explotar la pesca comercialmente como corresponde. Porque la verdad es que nosotros somos un costo para todo el arco político de la Argentina, esta Argentina centralista que se mira al ombligo, del 0,33% del PBI. Nah. Primero que eso es mentira, porque no es que la Argentina pone el 0,33% en manos de los empresarios. Eso lo dejan de cobrar. Esos empresarios que producen acá son los mismos que van a importar si la ley se corta. Por lo tanto, tampoco los van a afectar a esos empresarios. Y además, nosotros tenemos un acuerdo con Manaus, así que el arancel de importación va a ser cero. No van a recaudar mucho de ahí. ¿Qué hay cosas a corregir? Sí, ¿qué quieren? ¿Que no se fabriquen acá las notebooks? No se fabriquen, pero denos la posibilidad de fabricar otras cosas. Denos la posibilidad de fabricar los productos de desarrollo tecnológico del INVAP, o autopartes, electrónicas. ¿Por qué? Porque la reconversión de la matriz productiva de Tierra del Fuego no es con una planta de fertilizante, muchachos, porque durante la construcción de la planta de fertilizante trabaja mucha gente, pero después esa planta se atiende con 100 personas. Y en la industria nosotros hemos metido 12.000 personas de manera directa y unos 7.000 de manera indirecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabés cuánto le cuesta a la Argentina? Nosotros también somos argentinos que aportamos para que eso se pague. ¿Cuánto le cuesta sostener el AMBA en subsidios al transporte, a la energía, al gas, a la energía eléctrica, al gas, a la cloaca, al agua? Más de 3 puntos del PBI desde hace 75 años.
Claro.
Entonces, ¿saben qué, muchachos? Piensen en vez de pensar en eliminar a la ley 1940, piensen con la cabeza de la ley 1940 para hacer el país un poco más federal y creen 10 regímenes parecidos al nuestro que hagan que toda esta gente que tiene amontonada acá, que no tiene agua, que no tiene cloaca, que vive hacinada, que tiene delincuentes, vean cómo la distribuimos en el país, que es un país rico, hermoso, para que sea más federal y tengamos más recursos para desarrollarnos económicamente.
Tito, una vez más te agradezco el tiempo que siempre nos dispensás. No sé si querés agregar algo más. Había cuenta que es la última entrevista del año.
Bueno, si es la última entrevista del año, sí. Nosotros vivimos en un país espectacular. Vienen 3 meses, por lo que yo veo, muy duros para todos los argentinos. Muy duros desde el punto de vista económico que hay que sortear. Le deseo a todos los fueguinos tener la templanza y la fortaleza para sobrepasarlos. Yo sé que el fueguino es un tipo que está preparado para eso, porque se alejó de su lugar de origen para venir acá, la gran mayoría, y nuestros hijos ya están arraigados acá, y gente que de lucha, que se la banca. Así que espero de todo corazón que el año que viene, el 2024, sea un año de esperanza y mucho mejor para todos nosotros. Les mando un abrazo.
Otro para vos, Tito. Gracias.
Chao.
Bueno,
en redes
o en el aire.
FM Ártica.
Siempre en la radio.